Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Gracias, Dani Trigo, para actualizarnos la información. 5 y 6 de la mañana, hora menos en Canarias. Este programa de radio que comienza a las 4 de la mañana se llama Poniendo las calles. Yo soy Carlos Moreno, El Pulpo. Tú te llamas Beatriz Calderón, buenos días.
Sí, yo creo que sí.
Y hasta las 6 de la mañana veremos a ver qué les contamos a nuestros ponedores de calles.
Pues mira, hasta que llegue el momento de darle la del Pulpo Herrera, vamos a contar muchas cosas, muchas historias de lo más sugerentes. Por ejemplo, vamos a hablar con unos jóvenes emprendedores que han creado una bebida que ayuda a pasar la resaca. Sabemos que uno de los ingredientes es el agua de mar. Y ahora queremos que nos cuenten si funciona de verdad y a qué sabe esto, porque lo vimos un poquito desagradable, no sé. Queremos también hablar con Ángel Espósito. En este momento está en Guatemala. Y nos va a contar por qué se encuentra en este país, que tiene cosas maravillosas, pero que también tiene una parte oscura muy peligrosa, y es donde nos vamos a centrar en la tarde de COPE. Y si nos da tiempo, Jon Uriarte nos hablará del aniversario del Avespino, así que muy completo el programa.
Madre mía, un montón de cosas. Lo importante es que recordamos siempre a los ponedores que marcáis el 950-6006 y nos contáis cómo estáis poniendo las calles. Sonáis muy bien. Estefan, buenos días.
Buenos días, Pulpo. Pues nada, aquí poniendo las calles un poquito lejos. ¿Cómo? En breve, entro a las 6. Entonces me coge de camino al trabajo.
Ajá, o sea que vas ahora mismo en qué medio de locomoción.
En el coche de San Fernando. Un ratito a pie, otro andando.
Qué maravilla. Bueno, ¿y qué haces por allí? ¿Por qué estás allí?
Tema aeronáutico. Ahora mismo soy de inspector de calidad.
Qué bien, y allí los alemanes son estrictos, ¿no?
En un pedestal lo tenemos, que son muy trabajadores, pero hay también muchos flojos por aquí.
Hay muchos flojos, ¿no? Carolina, buenos días.
Buenos días, ¿qué tal?
¿Cómo estás? Ahora mismo, ¿dónde y qué haces y cómo pones las calles?
Soy cocinera y, bueno, hay que preparar desayunos.
Ajá. ¿Con qué te vas a arrancar? ¿Qué es lo primero que tienes que hacer en la cocina?
Cebollería, café, leche, infusiones. Uh-huh. Luego hay veces que te piden brochetas de fruta, cosas así.
¿Cómo recuerdas los desayunos que tenías que preparar hace 15 o 20 años? ¿Cómo eran?
Es que hace 15 o 20 años no trabajaba en catering. Hace 15 o 20 años era peletera.
Pues Carolina, te voy a regalar el diploma oficial de ponedor de calles, ¿eh?
¡Ay, qué gracia!
Sí, y quiero que lo tengas ahí en tu cocina, hay que presumar de ello.
¡Hombre,
porque
claro!
Tu condición de ponedor, de ponedora, hace que España siga creciendo y funcionando, y eso es un motivo de orgullo.
Pues me hace mucha ilusión.
Ah, pues mira, más todavía a mí regalártelo y tenerte en el equipo.
Poniendo las calles.
Recuerda, 950-6006, nuestro teléfono es gratuito. Llámanos, entra en directo, cuéntanos cómo estás poniendo las calles, y el diploma oficial de ponedor de calles es para ti. Estamos a viernes 23 de febrero, el tiempo anda un poquito revuelto, ¿verdad?
Vamos a empezar en Canarias, Pulpo, donde se esperan precipitaciones acompañadas de tormentas más probables e intensas en las islas occidentales. También son probables algunos chubascos en Baleares y en puntos aislados del litoral de Valencia, de Alicante y en el este de Cataluña. Poco nuboso despejado en el resto del país, con algunos intervalos nubosos en el litoral este peninsular. Lo más importante de este fin de semana, las temperaturas, las mínimas todavía bajan un poquito más, estamos bajo cero en todo el centro de la península y las máximas la verdad es que no suben, así que seguiremos con el abrigo puesto, bueno, el abrigo, el gorro, la bufanda y
camiseta
todo.
Interior por y debajo del calzoncillo,
por debajo de la braguilla.
Hombre, claro, tú braguilla, yo calzoncillo.
Sí, pues yo calzoncillos no uso.
Bueno, pues deberías empezar a usar, ya verás qué cómodos son.
Son cómodos.
Muy cómodos.
Sí, y abrigaditos. Las braguillas abrigan lo justo, las cosas
eso
como
te
son.
Iba a decir. Y la tanga más todavía, claro.
La tanga más todavía.
Imagínate, 5 y 9, hora menos en Canarias. Recuerda que si me estás escuchando ahora es porque eres un ponedor y juntos vamos a por el viernes.
Buenos días, Pulpo y Bea. Desde Valencia, los jardineros os desean un buen fin de y que sepáis que somos ponedores.
Empacó un par de camisas, un sombrero.
Gracias por ese mensaje, chicos. Gracias por estar con nosotros. Hay tanta y tanta gente trabajando. Mira, ahora mismo Juan Manuel González Morero nos dice: buenos días, ponedores, desde Mercamálaga. Vamos a por el viernes.
Ganas de quedarse, su condición de transformarse en el hombre que soñó y no ha logrado. Dijo adiós con una mueca disfrazada de sonrisa y le suplicó a su Dios crucificado en la repisa el resguardo de los suyos y perforó la frontera como pudo.
Estamos escuchando a Ricardo Arjona. Estamos escuchándole porque es, si no el más, uno de los más artistas importantes de Guatemala, y que es donde nos vamos a ir ahora mismito en directo. Y es que allí está parte del equipo de la tarde. y queremos que nos cuenten por qué han viajado a esta zona del mundo que, como decía Bea al principio, tiene lo mejor y lo peor del ser humano. Ángel Expósito, muy buenos días.
¿Qué tal, Pulpo? ¿Cómo estás? Buenos días.
Buenos días. ¿Qué, ayer, qué hora tienes tú?
Pues mira, tú tienes las 5 y 10, pues aquí son las 10 y 10 de la noche. De estamos la noche. Poniendo las calles, empezamos a poner las calles en Guatemala City a la 10 de la noche.
¿En qué parte de Guatemala estás?
Bueno, ahora mismo estamos en la parte, entre comillas, financiera, la parte más habitada, la de los hoteles decentes, y acabamos de llegar de lo que se llama la zona 6, que es una zona roja, roja en cuanto a alerta máxima, porque es una zona absolutamente controlada por las maras y el crimen organizado. Allí, en cuanto anochece, hay que salir pitando. Y hemos salido tarde, pero bueno, hemos llegado ya a la zona habitable.
Las maras son gente muy mala, ¿no? He intentado incluso tener organizaciones filiales en España y son una de las bandas más peligrosas de todo el planeta.
Mira, las maras y el crimen organizado en este triángulo norte de Centroamérica, Salvador, Honduras y Guatemala, hacen que esta región sea la región con más muertes violentas del mundo, porcentualmente hablando y en función de su población. Imagínate, mucho peor que los países de África o que los países en guerra. Fíjate, imagínate el volumen de la catástrofe. Eso lo que repercute es en una hecatombe humanitaria que se traduce en el éxodo y en la huida de cientos de miles de centroamericanos hacia cualquier lado, fundamentalmente para atravesar México y meterse en Estados Unidos, como sea.
Lo que pasa es que, Ángel, estoy pensando que habrá mucha gente ahí que su medio de subsistir, su medio de vida es la violencia, matar, sí, coaccionar y dedicarse a hacer el mal.
Sí, es que el problema de la violencia aquí es una violencia sistémica. En la calle y en los jóvenes, la edad media de los pandilleros es de 15 años... Imagínate, pero es que la violencia y el crimen organizado se entremezcla con el poder y con las instituciones al máximo nivel. Uh-huh. No hay estamento uh-huh. político y social que no esté completamente carcomido por la corrupción. Incluso muchas de los organismos oficiales se dice que funcionan igual que funcionan las mafias del crimen organizado o viceversa. Uh-huh. Por lo tanto, el problema no es que las maras maten, el problema es que también se mata desde todas las alturas.
Uh-huh. Ángel, y hasta el momento, ¿qué sensación estáis teniendo, tanto tú como todo tu equipo?
Mira, bueno, aquí andamos Sergio, Elena, Rubén, John Uriarte y yo, y es una sensación muy extraña, porque mira que hemos visto refugiados y guerras, y yo he entrado contigo volviendo de Irak,
sí, ¿verdad?,
y acabamos de llegar del Líbano y hemos estado en Mali, pero aquí ves algo muy parecido, pero no huyen del hambre o de la guerra, huyen del terror y de la violencia gratuita más salvaje y despiadada que te puedas imaginar. Aquí puedes comer, aquí hay agua, aquí habría frutas, pero lo que ocurre es que hay una violencia completamente inusitada. Y esa gente que huye, esa gente que busca refugio, la oyes hablar en español. En un español mejor que nosotros. Es que estos críos y estas chicas son nuestros colegas que nos sirven el café en el bar y Pulpo.
Sí, sí.
Son nuestros vecinos del barrio y nuestros vecinos del inmueble y del parque, ¿no?
Claro,
por lo tanto, es una sensación muy dolorosa.
Claro, los que tú dices que nos sirven aquí el café, ¿verdad? Que trabajan en muchos establecimientos,
claro,
de cerca de la radio.
Totalmente.
Pero ellos han tenido la oportunidad y la suerte de salir. Yo imagino los que se han tenido que quedar en Guatemala haciendo el mal porque no tienen otra forma de subsistir.
Mira, aquí hay cualquier persona que tenga un mínimo de posibilidades o un mínimo de inteligencia sale pitando. Es imposible no salir. El problema está en que te pueden enganchar si eres chica y, como dicen aquí, te echan el ojo, te pueden enganchar para siempre y ser la novia comunitaria de una mara. Imagínate lo que eso supone. Y si eres un chavalín con 10 o 12 años, empiezas a fumar, a esnifar pegamento o a fumar marihuana y acabas metiéndote crack hasta arriba con 15, 16 y 17. Ellos dicen una frase, los que han conseguido salir, que con alguno hemos estado, dicen una frase para la juventud que es: tienes dos posibilidades, o acabas muerto o acabas muerto en una cárcel.
Madre mía. Madre mía, allí la esperanza, imagino, la esperanza es la que muestra la Iglesia, que estará haciendo un montón de cosas por los más necesitados, ¿no? Por la gente que está marginada, y imagino que la Iglesia, la labor tiene que ser importante allí.
Sí, pero ten en cuenta que aquí la labor de la Iglesia son de las pequeñitas iglesias parroquiales en los suburbios más infectos de los alrededores de Guatemala. Guatemala es una ciudad imposible. Tiene un tráfico parecido, una orografía imposible también, y un tráfico parecido al del Cairo. Por lo tanto, la parroquia llega a un entorno de no sé cuántas cuadras, muy poquitas. Aquí está Médicos del Mundo, aquí hay ONGs de norteamericanas, aquí cada uno intenta echar una mano, pero teniendo en cuenta que desde el punto de vista institucional estos países son un desastre.
Madre mía. Próxima parada, Ángel.
Bueno, hacemos la tarde de COPE desde aquí, desde Guatemala City. Nos vamos el fin de semana. Uf, nos vamos superando, Pulpo. Nos vamos a Cúcuta. Vamos a hacer el programa en la frontera entre Venezuela y Colombia para contar el éxodo y la diáspora de millones de venezolanos todos los días.
Esta pregunta, Ángel, te la digo ya no como compañero ni como una entrevista una charla que estamos teniendo en directo, sino a nivel personal. ¿Disfrutas con esto?
Puf, bueno, tienes una doble sensación, porque es muy difícil contener las lágrimas cuando entrevistas a la gente que estamos entrevistando. Pero, por otra parte, joder, Pulpo, yo me hice periodista para hacer esto, ¿eh? Yo no me hice periodista para hablar de Puigdemont y de la del flequillo, si se ha peinado para un lado y se ha puesto una horquilla. No. Yo me hice periodista para vivir esto, como en alguna ocasión dijeron cuando me dieron un premio, para dar voz a los sin voz y para hablar de cosas importantes que están pasando en el mundo, no de las gilipolleces ombliguistas de las que hablamos los periodistas en España habitualmente.
Pues lo estás haciendo muy bien, tienes muy buen equipo, y con lo cual así suena luego.
Sin duda,
también
esa es la clave.
La tarde. Ángel, te estoy abrazando, tú lo estás notando, ¿no?
Sí, hombre, absolutamente.
Vale.
Y Sergio, que tengo aquí a mi lado también.
Perfecto, pues disfrutad mucho todo lo que
Espera,
podáis.
Que te saluda. Dilo.
Vale.
Hola, Pulpo.
Hola, buenas tardes. Buenos días, buenas noches. ¿Estáis a gustito allí?
Estamos poniendo las calles, Pulpo.
Oye, ¿qué temperatura tenéis allí?
Pues ahora mismo estamos en 20 grados. Ahora ha bajado bastante durante el día, unos 30 más o menos.
Fíjate. Y
mucha humedad. Esto es una zona muy boscosa, sí.
Pues nosotros hoy en Madrid estábamos a 3 bajo cero cuando hemos empezado a poner las calles a las 4.
Casi igual.
O sea que como vosotros, pero un poquito más fresquito. Pues os mando un abrazo muy fuerte, que os vaya muy bien, ¿vale?
Chao, Pulpo, gracias.
Gracias, chicos. Hasta luego.
Adiós.
5:18 de la mañana, ahora menos en Canarias. Ángel Expósito, muy cerquita de Las Maras. Y a partir de las 6 de la mañana, Carlos Herrera. En Herrera, en COPE.
Sí, señor.
Dani Trigo, buenos días.
Sí, señor. Da gusto escuchar a cualquiera de los dos. Da gusto escuchar a Espósito.
Impresionante.
Ahí al pie de este tipo de asuntos. Que...
Y diciendo, quiere estar poniendo las calles, que te lo quiero contar. O
sea, sí. Que no, sí,
genial.
Sí, que si no vienen con un titular servido, no le hacemos caso nunca, ¿no? Si no vienen con un titular del estilo, las maras matan a no sé cuántas personas.
Puertas
en
abiertas.
Tal, o como contamos aquel incendio trágico, precisamente en un centro para menores. Murieron muchas chicas allí, muchas. No sé si ha hablado Expósito porque he llegado tarde, pero bueno, fue también una... Si no es con algo así, con un titular adherido, no hablamos nunca de estas cosas. Pues ahí está Ángel Expósito para contarlo.
Pues sí.
Perfecto. Bueno, pues a partir de las 6 de la mañana, Herrera, efectivamente, con la última hora de lo que pasa en España y en el mundo. Hoy estamos en Bilbao, porque lo lamentable de lo que pasó en Bilbao es que estaba anunciado. Eso es lo lamentable. Estaba anunciado. Es decir,
sabíamos
vienen
que
no sé cuántos ultras de Rusia y tal, y son ultraviolentos. Bueno, pues que alguien se lo impida, ¿no?
Claro.
Digo yo, vamos.
A bailar sevillanas no venían.
Desde luego que no. Y algunos de los que les esperaban tampoco estaban para bailar ni sevillanas ni bailes típicos de ningún sitio, ¿eh? Porque, ojo, que también había ultras violentos en Bilbao, ¿eh?
Sí, claro, por supuesto.
De los 9 detenidos, 5 son vascos. 3 rusos y hay un polaco ahí en medio, bueno, no sé dónde lo recogieron. Pero vamos, este es el parte policial que hemos conocido esta madrugada. Quiero decir que sí, que venían rusos, pero que también tenemos entre nuestros ultras alguna joya para enmarcar, ¿eh? Bueno, estamos muy pendientes de la información que llegue desde Bilbao con Nicolás Redondo Terreros, con Salvador Sostres y con Antonio Jiménez. Lo analizamos todo, pero... Vamos a relajarnos un poquito.
Ahora ya te has venido arriba, estás a gustísimo, ¿eh?
Estoy bien.
Estás bien.
Estoy bien.
Aquí cuando bajas al estudio, te relaja, ¿verdad?
Yo aquí estoy muy a gusto, yo soy un ponedor y yo aquí estoy muy a gusto.
Tú aquí estás muy bien. A veces como que te cuesta subir.
Me siento además como de las dos partes, ¿no? Participo en este programa, pero además soy un ponedor.
Eres un poco como de todos.
Sí. Me cuesta subir, sobre todo cuando hay, cuando hay buena manduca, ¿eh? Pero mira por dónde que tenemos, que es viernes y que llega el Grupo Risa con Herrera frente al espejo, que llegan los estrenos de cine y que llega en Radio Carlitos. Hoy miramos en el iPod de David Peña, Dorantes.
No pinta mal, ¿eh? No pinta nada mal.
Oye, y un virtuoso del piano y de la música en general, como David Peña Dorantes, como Dorantes, ¿qué lleva en su iPod? ¿Qué música escucha? ¿Cuáles son sus bandas, artistas favoritos?
¿Qué discos se compran?
Estas son las cosas que descubrimos cada semana en Radio Carlitos. El músico, el artista, pero ¿qué lleva el músico en su iPod?
Qué bonito.
Hoy Dorantes, ¿vale? Y nada, pues nada.
Dani, Trigo, que tengas un fin de semana genial.
Me voy el sábado a Lugo.
Muy bien.
Unos concertillos interesantes.
Tráenos cositas. Tráenos...
¿Quieres más manduca? Aparte claro, de los chuletones que
buena,
ya me traen.
Buena tierra. Date algo, ¿no? Vea, que traiga... Pero para el miércoles, ¿no?
De Lugo. Que traiga lo que quiera, pero hasta el miércoles no lo hagas.
De Lugo me puedo traer un orujito muy interesante, lo que pasa es que claro.
Claro, luego hay que coger el coche.
Podemos no. decir tonterías aquí.
Bueno, no sería vengo en transporte público y luego voy liando.
Adiós.
Gracias, Dani. 5:21 de la mañana, hora menos en Canarias, es viernes. Estamos a 23 de febrero, Santos Policarpo, obispo, mártir y discípulo de San Juan Evangelista, Romana consagrada y Ordoño, obispo. Bueno, finalizamos con nuestro artista de la semana, los Red Hot Chili Peppers, la canción con la que despedimos a Red Hot Chili Peppers como artistas de la semana. Además, yo creo que es uno de los temas más exitosos de y representativos de la banda. Además, es una canción que representa muy bien a toda la banda, el guitarrista John Furstander Sassins y el bajista John Flea. Bueno, compusieron, es que me habéis puesto unos nombres aquí que de verdad tenéis un valor, de verdad.
A ver otra vez, ¿cómo se llama el guitarrista?
¿Me estáis
John,
haciendo
John
lo que, qué? Lo que le he hecho yo toda la vida a Bellán, me lo estáis haciendo a mí
John,
ahora.
¿John qué?
John Frustiante.
Pues ya está.
Frustiante sí, y bajista Flea. Compusieron la música durante una jam session meses antes de la grabación de este tema. Red Hot Chili Peppers finaliza como artista de la semana. Es buen momento para... No. En cuanto finalice Red Hot Chili Peppers, anunciamos quién va a ser el artista de la próxima semana. ¡Música arriba! .24, hora menos en Canarias. Bueno, pues hemos estado leyendo un montón de mensajes de los ponedores a través de Facebook, a través del mail, a través de WhatsApp. Ha habido gente que se acerca a mi casa a pedírmelo. Y la verdad que hemos decidido, entre todos, que el artista de la próxima semana sea...
¡Medina Azara!
¡Qué bien! ¡Bravo!
No es Medina Azara.
Me encanta.
Pero tengo aquí un montón que los voy a dejar en una listita porque nos han propuesto de todo, ¿eh? Desde Amaral a Héroes del Silencio, Ñu, que leíamos antes, un montón.
Mecano, Triana. Triana también, qué bueno, qué bueno. Y hay un montón de mensajes en facebook.com/ poniendo a las calles, ponedores, que nos cuentan cositas que están haciendo ahora.
Pues sí, Daniel Saldaña, por ejemplo, que decían, ¿me podéis poner algo de los Guns N' Roses? Es que hoy me he levantado un poco plof y me vendría bien para subir el ánimo. Bueno, los Guns N' Roses, oh, yo creo que ya no da tiempo. Vamos
fatal de tiempo, fatal, fatal.
Pero bueno, hemos puesto esta de Red Hot, que esto levanta el ánimo a cualquiera. Y Liliana Sánchez, vamos a por el viernes deseando que sea lunes para estar otra vez con vuestra compañía.
Estás trabajando, estás intentando dormir, en definitiva estás poniendo las calles con nosotros aquí en la cadena COPE, en este programa de radio que se llama Poniendo las Calles. Fíjate, a la gran mayoría nos ha pasado en alguna ocasión que se nos ha ido la mano en una fiesta y al levantarnos al siguiente día, pues nos hemos sentido algo pesados. Está claro que los excesos se pagan y cuando estos son con el alcohol, las consecuencias se hacen evidentes al cabo de unas horas. Atención, porque un experto en beberse hasta el agua de los floreos es aquí mi primo Roberto Pablo. Buenos días, Pacho.
Buenos días, Pulpo. Mira, sobre todo si el agua es de rosas, que haya tenido ahí, ¿verdad? Sí. Ese jarrón, una rosita.
La madre.
O Cardo Mariano, que dicen que es bueno para el hígado y el riñón, que de pura. Bueno, ahora en serio, bueno, ¿quién no ha querido alguna vez pronunciar su nombre? Pero claro, que no me atrevía yo mucho a decirlo, y es que se llama resaca. En esa sensación que se tiene después de una noche de juerga y en la que te planteas si ha merecido la pena darle tanto a drinking. A mí me gusta compararlo con el que se va de puente y a la vuelta se tira metido en un atasco 12 horas, que como que se te va el buen sabor, ¿sabes? Pues no siempre merece la pena. El caso es que hay un grupo de 3 emprendedores gallegos, que no sabemos si por afición o simplemente por emprender, han sacado al mercado una bebida que dicen que es como el agua milagrosa. Raúl Álvarez es uno de los representantes y está, ya, es un ponedor más.
Ya está ahora mismo poniendo las calles con nosotros. Raúl, buenos días.
Buenos días, Pulpo, ¿qué tal?
Muy bien. ¿Tú ahora mismo cómo te encuentras?
Bueno, yo ahora mismo, bueno, estoy en plena forma.
No estás resacoso, estás ahora mismo como para estar en directo en la radio, ¿verdad?
Sí, sí, claro, ya lo tenía preparado, claro.
Oye, Raúl, ¿a qué te dedicas? Cuéntanoslo.
Bueno, ahora mismo 100% a la bebida. Estamos intentando que salga adelante.
Uh-huh. ¿Y tus compañeros con quién has inventado Refix? ¿Qué están haciendo? ¿Qué es lo que hacen?
Bueno, pues uno es diseñador, que es el que hizo toda la imagen, y otro es el que nos ayuda un poco con los números, porque ya sabes que esto es más complicado siempre de lo que parece, ¿no?
Uh-huh. A mí lo que me llama la atención, ¿cómo dais un poco la idea o la diana para elaborar un producto de estas características? No sé si es porque, por vuestro propio bien, cuando salís que habéis tomado alguna copilla de más y luego necesitáis sentiros bien, o lo estáis pensando en los demás, porque estáis viendo lo que sucede con la gente que bebe mucho alcohol.
Sí, bueno, nosotros ya sabíamos que el agua de mar rebajada con agua dulce ayudaba a las resacas. Es más, nosotros cuando salíamos nos preparábamos siempre una botellita de un litro y medio.
Ahí voy, claro.
Y claro, estábamos un poquito de agua de mar, compras en una vaporistería, te la venden, nos echábamos un 20% en la botella, uh-huh. El resto agua del grifo, nos lo poníamos al lado de la cama y al día siguiente es como beberte una bebida. Es como cuando te levantas, te bebes un litro de agua, claro. Pues en vez de un litro de agua isotónica.
Claro, digamos que es como una hidratación A++, ¿no?
Exacto.
O sea, es hidratarte mucho porque claro, la noche anterior te lo has dejado todo en cualquier situación.
Claro, en la noche anterior estás con todo el día, toda la noche orinando y orinas agua y sales minerales. Y entonces el agua de mar tiene todas las sales minerales que tiene tu cuerpo, que has perdido. Entonces las está recuperando en 5 minutos.
Oye, Raúl, además de explicarte muy bien y tener una voz convincente, me imagino que sabréis que también los mares últimamente están un poco sucitos, ¿no?
Sí, bueno, ese tema lo tenemos bien zanjado porque cogemos agua de un espacio protegido natural, uh-huh. Tenemos unos filtros adecuados, tenemos unos análisis pertinentes, o sea, no, en ese tema no. Está todo bien atado.
Uh-huh. ¿A quién pretendéis llegar? Cuando saquéis este producto, ¿en quién pensáis? ¿Quién creéis que va a ser el que os devuelva un poco la inversión y además ganarle algo de dinero?
Bueno, pensamos en la gente normal de la calle que vive el día a día, la gente urbana de la vida moderna que se levanta, trabaja, come rápido, sigue trabajando, va rápido a casa, cena, sale de fiesta con sus amigos, sale a correr. Al final es un desgaste continuo del día a día, entonces esta bebida te recupera de la vida moderna. Uh-huh. Digamos que no es tanto para el deportista, sino para la gente normal.
Raúl, ¿quién es vuestra competencia?
Pues consideramos que todavía no tenemos, porque las bebidas isotónicas actuales de deportistas es agua con azúcar, conservantes, colorantes, productos químicos, no tiene nada que ver con nosotros.
Uh-huh. Raúl, si lo que pretendéis es hidratar a la gente, ya no solamente a la gente que bebe mucho, sino a la gente que tome muchas anchoas, por ejemplo, ¿no?
Sí, gente que tome muchas anchoas, gente que se desgaste corriendo, que tienes una gastroenteritis, y la gente en sus tiempos te recomendaba el típico Aquarius, pero el Aquarius es agua con azúcar, o sea, eso no te hidrata, lo contrario. Uh-huh. Entonces es un poco el amplio abanico de deshidrataciones. Estás toda la tarde tomando el sol, pues lo mismo.
Me llama mucho la atención el nombre comercial que le habéis puesto, Refix. ¿Qué significa?
Sí, fix significa reparar, uh-huh, en inglés, y refix es como volver a reparar.
Uh-huh. O sea, reparado dos veces, ¿no?
Sí, es como como repárate día tras día.
Yo había oído el dicho este de noches alegres, mañanas tristes. ¿No os dais cuenta que podéis cambiar la historia de la bebida en España?
Sí, la verdad que por ahí enfocaría un poco la cosa, pero bueno, como es una bebida que cumple otras muchas funciones, no podemos enfocarla solamente a la bebida, también tendríamos una mala imagen, ¿no? Uh-huh. Si nos enfocáramos ahí.
Lo tenéis todo estudiado, ¿eh?
Claro.
Uh-huh. Sí, sí. Me has dicho que la tengo que tomar en cuanto he terminado de consumir eso que me puede dar mucha sed o que me ha estado desgastando, ¿no?
¿Cómo? ¿Tomarla después de salir, dices?
Sí.
Puedes tomarla, nosotros recomendamos una o dos botellitas antes de dormir, porque cuando duermes es cuando tu cuerpo está sufriendo más los del desgaste.
La zorrera, ¿no? Que la has liado.
Claro. Entonces por la mañana ya te levantas fatal.
Claro.
Entonces si te tomas un par de días antes de dormir y luego por la mañana te tomas otra, ahí es cuando la gente luego nos llama y nos agradece. Oye, tenías razón.
Oye, Raúl, ¿a ti te importaría mandarnos unas botellitas aquí para que lo probemos en el estudio?
No, claro, si me das una dirección.
Uh-huh. Vale, pues ahora te lo paso por WhatsApp. Escúchame, vale. Una cosa, ¿esto quién lo ha probado? ¿Vosotros mismos habéis contratado a alguna agencia para que haga la demostración? ¿Quién ha sido el conejillo de Indias?
No, nosotros mismos hemos sido el conejillo de Indias y una vez lo hemos creado, un montón de personas lo han probado y nos han escrito verificando. Tenemos vídeos, tenemos textos de email, WhatsApp, de todo.
¿Comercializaciones?
Sí, de momento la estamos vendiendo bastante bien. Llevamos 5 meses, estamos ya en la costa de Málaga, de Marbella, estamos en Asturias, en Portugal, en Galicia. Todo mal.
¿Habéis llegado ya a algún acuerdo con algún salón de banquetes de bodas y separaciones?
Bueno, nos han escrito algunos Erasmus. Así como en plan de coña, porque bueno, ya sabes que los Erasmus están todos los días ahí a tope.
Qué bueno.
Sí.
Qué bueno, qué bueno. Fíjate que me da a mí que os va a funcionar, ¿eh?
Sí, de momento está funcionando bien. Para el poco tiempo que llevamos, la verdad que hemos vendido bastante.
¿Dónde puedo encontrar yo vuestro producto?
Pues lo vendemos en Amazon y en nuestra página web. Y después estamos en bastantes tiendas locales, tiendas de alimentación, restaurantes, hoteles, campos de golf. Pero la compra más sencilla ahora mismo puede ser Amazon.
Tiene que ser imponente negociar con Amazon para que venda vuestro producto. ¿Eso cómo se hace?
No es tanto negociar. Es al final introducir tu producto en la página, pagar unas tasas mensuales y después la gente compra, pero tú haces las gestiones. Cuando negocias con Amazon es más adelante. De momento digamos que estamos en Amazon, pero la gestión la hacemos nosotros.
Me dice Melchor, un ponedor que nos está escuchando ahora mismo, que ¿cuánto vale vuestra botellita?
La tenemos a 1,90, pero bueno, eso le va a dar 2 euros.
Bueno, sí. Entre 1,90 y 2 euros tampoco creo que me lo vaya a decidir entre una cosa u otra, ¿no?
Sí.
Qué bueno, pues nada, Raúl, a ver si os va muy bien, emprendedores en España, que siempre nos gusta apoyar las ideas de la gente que hace cosas por los demás y si encima puede ganar un dinerillo y que no le cueste dinero, pues mejor que mejor.
Claro.
Que os vaya muy bien, ¿eh?
Muchas gracias.
Ahora te paso la dirección, un abrazo.
Muy bien, un abrazo. Chao.
Seguimos en COPE, seguimos poniendo las calles.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Después de emitir la tarde desde Irak...
Soy Ángel Expósito, desde Mosul.
Después de comprobar la realidad de los refugiados en Italia y el Líbano...
¿Cómo son esos niños de 3 y 5 añitos que han nacido en la guerra?
Son muy agradecidos, muy cariñosos.
Este viernes, Ángel Expósito viaja a Guatemala y se adentra en la amenaza criminal de las maras, en un país donde más de la mitad de la población vive en la pobreza.
Los tentáculos de las extorsiones perpetradas por las maras en Guatemala...
Este viernes, de 3 a 7... La tarde de COPE pone voz a los jóvenes que han conseguido salir de unas bandas que extorsionan todo tipo de actividad en el país.
Estuvieron a punto de asesinarme en 2 o 3 ocasiones.
Está pasando. De lunes a viernes, de 3 a 7, la tarde de COPE con Ángel Expósito.
Pues Pues venga, que estamos a viernes. En COPE ponemos las calles antes de Carlos Herrera. Hombre, y si el SEAT 600 fue el coche que cambió el concepto del coche en España, el Vespino fue el vehículo que motorizó a la juventud de la época. Y el que tenía un Vespino podía fardar. Súbete a mi moto. Pocas frases han triunfado tanto en la historia de la humanidad. La moto Vespino cumple 50 años, pero no era lo único con lo que se chuleaba. Jon Uriarte me acompaña para hacer un listado de aquellas cosas. Buenos días.
Buenos días, Pulpo. Buenos días, ponedores. Bueno, pues mira, si el niño que tenía una bicicleta era el rey del barrio, el chaval que tenía una Vespino era
el rey del mambo.
Vespino, conquista. Vespino, amistad. Vespino, libertad.
El anuncio, vamos a ver, cutre era.
Sí, claro, era el momento también, no seas, claro.
Hay que decir, en los años 60, cuando salió la moto y tal, bueno, que siempre hubo debate, por cierto, sobre si era el Vespino o la Vespino.
Ya, es verdad, hay gente que decía una cosa y
yo digo moto Vespino y así me quito el cuidado. Bueno, el caso es que llevar paquete era lo más.
Anda.
Llevar gente atrás, siempre acompañando, si eras chica o un chico, si eres un chico o una chica, o lo que te diera la gana.
Algunas se agarraban muy fuerte.
Lucías, hombre, que sí. Bueno, porque eso quería decir que habías ligado. Bueno, claro. O que tenías un amigo muy plasta y tenías que llevarlo. También puede darse el caso. Bueno, ojo que había mucha pelea entre quienes tenían Vespino, la Derby Variant o la Mobilet.
Mira, la Mobilet precisamente es el sonido que acabo yo de traer por aquí.
Este es el ciclomotor de mayor venta en el mundo. Mobilet. Mobilet le ofrece 9 modelos diferentes para elegir. Y Mobilet tiene mejores precios. Mobilet, 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 Mobilet.
Tampoco.
Jolín, mucha rebelde al principio.
Sí, sí. Mobilet. Que la gente decía la Mobilete.
La Mobilete.
Sí, Mobilete. Bueno, pues fíjate. Tener una costaba, en el momento en el que sonaba ese anuncio, 11.800 pesetas.
Fíjate.
Al cambio, 70,92 euros.
Jolín.
Fecha de hoy. Que entonces era un pastizal, ¿eh?
Oh.
¿Tuviste tu moto, por cierto, o algún colega tuyo la tuvo, Pulpo?
No, yo no he tenido moto nunca, me dan bastante miedo, pero yo tenía un amigo que era Óscar Prados, que sí que tenía moto, la CBR, que hacía muchísimo ruido. Digo, pero Óscar, sí. ¿Por qué hace tanto ruido? Dice, porque me gusta más que haga ruido.
La Mobilete, ese ruido que salía en el anuncio, no era así, era mucho más...
Ah, ruido así. Un ruido ahí desagradable.
El que yo no sabía, que le vi con casco por ahí, esto es Herrera, que el Herrera sí que suele andar en moto de vez en cuando.
No, pero él se pone casco cuando hace frío, en vez de ponerse un gorro de lana, se pone un casco.
O para lucir, que nunca se sabe. Bueno, pues mira, precisamente si hablamos de fardar, el que tenía una moto de más cilindrada, o eso ya eran palabras mayores, un coche era capitán general.
Es verdad.
Se convertía en el más popular de todos los populares.
Sí, sí, también había una cosa, John, había de dos tipos, el que fardaba de coche, que era heredado de su padre, o sí, el que su familia tenía mucha pasta, o si no, el que le compraban ni más ni menos que un 16 válvulas.
Este es un hombre que vio cómo la mujer de sus sueños se casaba con su mejor amigo.
Ricardo.
Este es un hombre que vendió sus acciones justo antes de que subieran. Pero este hombre conduce un Golf.
El anuncio más bueno de los primeros.
Sí,
¿eh?
Sí, 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 pero demostrando que te podía ir todo mal, pero si tenías un Golf... Ah, eso sí, tenía que ser Golf GTI.
El GTI, sí.
16 válvulas.
A ser posible de color rojo.
Ah, por supuesto.
Con
a ser posible.
Con la mangueta esta de la palanca de cambios, que era una bola de golf.
Una bola de golf, efectivamente. Otro modelo no lucía lo mismo.
Es verdad.
Recuerdo los que tenían uno, solían aparcarlo en doble fila para que se viera bien. Además, en todas las ciudades había un bar donde solían ir los que tenían el Golf y el coche chulo, que aparcaban ahí en doble fila.
Sí. Para exhibirlo, claro.
Para decir, es que chico, no hay sitio para aparcar. Digo, tienes 10 sitios.
Tienes ahí detrás, tienes un descampado.
Pero lo que le gustaba. Bueno, pero no era algo al alcance de todos, así que había otro truco para fardar, que era el radiocassette Stryker.
Ay, sí, de esos yo conozco. Es que eso a mí me ha pillado, claro, lo reconozco perfectamente. Fíjate, ahí la clave residía en llevarlo debajo del brazo a todas partes y colocarlo a tu lado mientras te acodabas, en la barra, porque es que así todo el mundo sabía que tenías loro y eso significaba que tenías coche.
Fiesta hit.
Radiocassette estéreo incluido.
Scraison.
Autoradio transistorizado.
Luego Clio Symbol con radiocassette con frontal extraíble.
Claro, es que fíjate cómo va cambiando la cosa.
Qué bueno, por favor.
La cosa, y de repente llega un momento ya frontal extraíble. Porque primero fue el radiocassette entero,
que aquello era un armatoste con el que ibas.
Que pesaba una barbaridad,
que pesaba una barbaridad, pero bueno, con el tiempo nació el frontal extraíble y entonces para que te lo vieran tenías que ponértelo en el bolsillo de la camisa o la chaqueta, pero de tal forma que sobresaliera.
Sí.
Y se viera.
Se tenía que ver.
Claro, porque luego... Es que si no, no era
no, 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 es que si no, no, ni tienes coche, ni tienes radio, ni cassette, ni nada.
Luego estaba lo de fardar baffles potentes que también se llevaba, que te decían, no, sí, el loro está bien, pero es que los baffles que tienes es una porquería. Tienes que tener uno más potente, sí, y tal.
Ya no tengo maletero, pero tengo buenos altavoces.
Claro, claro. Uno Blaupunkt.
Claro. Esa cosa que decía. Unos Grundig.
Uno Grundig. Un Pioneer. Bueno, o comprar un disco y llevarlo contigo debajo del brazo para ir de guay, que también funcionaba. Tenía que ser eso sí... Dependiendo, algo de Pink Floyd, que sí. Para ir de así de profundo.
Sí.
Heavy, si lo tuyo era pues el rollo heavy.
Sí.
O algo de Silvio Rodríguez, si eras más de canción protesta y tal. Y entonces, todo dependía del lugar al que fueras y los gustos de la chica con la que querías ligar.
Era fundamental.
O podías llevar los tres y dependiendo.
Sí, sí. No, y aparte que, sobre todo, había que estar a la última. En aquellos tiempos se requería estar a la última. Por ejemplo, de la cinta de cassette, en aquel momento ya pasamos al CD y del CD al MP3.
El otro día me dice una amiguita, tú tienes ama para atrás.
¿Ama para atrás?
Digo, ¿el qué? Ama para atrás. Digo, yo tengo una Skoda. ama para atrás. Digo, ¿qué es ama para atrás? Que le caben 20.000 canciones. Yo flipo, a una cinta de 90 le cabían 12. Yo pensaba, digo, como se me enrede la cinta aquí dentro, ¿cuántas vueltas le tengo que dar con el bolígrafo esto?
Claro, es que... Acostumbrado a la cinta de cassette, como dice Santi Rodríguez,
sí,
yo soy como él, me quedé anclado en las cintas, como mucho en el CD. Te diré que sigo llevando 6 CDs en el coche que nunca cambio. El otro día me dijo mi mujer, oye, igual alguna década de estas cambiamos los 6 CDs.
Que ya, esos, los ya, CDs que entran en un coche no salen.
Ya no salen.
No salen.
Tengo uno de Van Morrison que el tío ya está hasta joven, o sea, ha vuelto para atrás. Ahora claro, está joven en la portada.
Se ha hecho un lifting, ¿no?
Se ha hecho un lifting.
Qué bueno.
Bueno, pero no todo el mundo tenía un Vespino que cumple 50 años estos días y mucho menos un coche.
Sí, sí, es verdad. Para fardar también era importante fardar y lucir zapatillas. Y dependiendo de la marca de esas zapatillas, ¿fardabas más o fardabas menos?
Tenis Puma, diseño internacional.
Entrénate a ser flexible. Acostúmbrate a paredes.
Puma, paredes. Cuidado, ¿eh?
Yumas.
Yuma.
J. Hyber.
Sí, señor.
Reebok.
Reebok. Las Converse. En
las
su
Converse.
Día. Bueno, yo realmente las John Smith.
Las John Smith.
Que eran mucho antes que las Converse, digamos, claro. Las tatarabuelas de las
Converse.
Sí, es
Converse. Es verdad.
Y de las All Star, que luego también hubo, bueno.
¿Te olían los pies a ti?
No, porque con tal de... sudabas mucho con ellas.
Sí.
Pero con tal de usarlas mucho, yo le echaba desodorante.
Madre
mía. Que era peor, porque iba cocido.
Era tremendo.
Bueno, si eran blancas, eras un blando. Había unas crema que bueno.
Sí.
Si eran negras, un macarra. Entonces, las guay, por lo menos en mi tierra, en Bilbao, eran las rojas.
¿Las rojas?
Sí, que era como... intermedio.
¡Qué curioso!
Eras como pijo. Bueno, lo chungo era jugar al fútbol con ellas, porque te apretaban el talón y no había forma de chutar con aquello. Eran más para baloncesto, pero no daba igual.
Es verdad. Había gente que incluso no haciendo deporte, sí que llevaba una bolsa permanentemente colgando. Era la bolsa de Adidas Montreal 76.
Adidas.
Anuncio que seguro que ahora alguno habrá dicho en casa, yo me acuerdo de esta música y de esta canción. Bueno, pues podía ser negra la bolsa Adidas con letras blancas o blanca con letras negras. Incluso había una verde con letras blancas. Y luego había una roja de Múnich 72 para los más viejunos.
Es verdad.
Que quedaba muy guay.
Sí.
Ahora son auténticas joyas de coleccionista, pero de todas formas que tú la llevas con dentro cosas que igual no tenían que ver con el deporte, ¿eh?
Uh-huh. Bueno, sí.
Es lo que hay. En realidad fardábamos con todo aquello que fuera novedoso y sobre todo extranjero.
A veces no era tanto el objeto, sino a lo mejor el dominio que tuviéramos de ese objeto. ¿Tú, por ejemplo, te acuerdas del cubo de Rubik?
Tenía un cubo de Rubik, como todo el mundo. Es un invento húngaro. ¿Cuántas cosas nos han dado los húngaros? O sea, nos han dado el cubo de Rubik y tantas otras cosas. Yo terminé el cubo de Rubik. De verdad, lo terminé. Es verdad que arrancando las pegatinas. Pero bueno, ¿qué pensabais? Si para mí un recoge migas ya era algo desconcertante.
Que levante el dedo como Joaquín Reyes o como yo, que no haya hecho esa trampa alguna vez. Pero los chulos de verdad para fardar movían el cubo de Rubik con una sola mano y lo lograban deshacer y hacer casi sin mirar, que tú decías, una de dos, o es muy inteligente ¿O le sobra mucho tiempo?
No, no, claro, por supuesto.
Porque si no, no había vuelta de hoja.
Qué manera de dejarse ahí, estrujarse el cerebro para conseguirlo, ¿eh?
Claro, claro, claro. Como pasaba con la moto de Espino, que cumple, como decíamos, 50 años, Fardar exigía defender que lo tuyo era mejor que lo de los demás.
Bueno, ¿y qué me dices si se juntaban dos pijos? Porque las conversaciones podían ser, mira, más o menos así.
Mohamadi, el cocodrilo de Lacos no puede ganar jamás al caballo de Ralph Lauren. Porque el caballo de Ralph Lauren es más grande que el cocodrilo. Así que si se tira encima, vamos, lo aplasta y lo mata.
Pocholo, basta. O sea, el cocodrilo le muerde las piernas al caballo, que se cae y inmediatamente se lo come. Y de postre se merienda al jinete, que además es gilipollas.
Es que, como Pocholo y Borja Mari...
Mucha patata.
No, sí, las peleas de marca sean muy típicas entre los pijos o aspirantes a pijos. Que, por cierto, no podían pasar chuleando por cierto barrio los pijos, ¿eh?
Sí, es verdad.
Cuidado, 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 cuidado. Total que estaba el que fardaba y el que se quedaba a medias. Y eso era peor que todo lo demás. Me acabo de acordar yo...
¿De quién?
No, que en Erandio, allí cerca, a las afueras de Bilbao, sí. Solían poner un mercadillo. Sí. Y entonces en ese mercadillo, que había una zona que eran todos de marcas falsas,
sí.
Recuerdo que un tío, en vez de Armani, leí en la camiseta Hernani.
Hernani, qué fuerte, ¿no?
Te digo, y el tío te decía, que es de verdad, que es de verdad, que es de verdad.
Qué jeta, ¿no?
Bueno, total, que estaba el que fardaba, como decía, y el que se quedaba a medias, y eso era peor que todo lo demás. Por ejemplo, si elegías un modelo, pero había otro mejor amigo.
Ay, claro. Está claro que en el 50 aniversario de Vespino tenemos que confesar que todos, alguna vez, hemos hecho lo que sea por fardar. Pues, John Uriarte, mil gracias por estar con nosotros.
¡Hasta la próxima!
¡Hasta luego!